Bueno, pues como ya hemos anunciado, hoy nos acompaña Denis Itxaso, consejero de Vivienda del Gobierno Vasco. Denis Itxaso, ¿qué tal?
Egunon, Koldo.
Egunon. Bueno, que además hoy tiene una agenda muy completa, muy vizcaína, porque sí. Dentro de un ratito estará en Derio, ¿no? Precisamente viendo ahí 88 viviendas.
Que se están construyendo, no las veremos enteras, pero se están construyendo en régimen de alquiler asequible, muy interesante, en colaboración con empresas. Bueno, una fórmula de colaboración público-privada para financiar más vivienda protegida. Y efectivamente, ahí estaremos.
Bueno, pues vamos a ir por partes porque yo creo que hay muchos aspectos, ¿no? Sobre todo vivienda, que está en boca de todos. Aquí prácticamente no hay tertulia en la que no hablemos de vivienda, de las dificultades de acceso a la vivienda, de la necesidad de una vivienda pública asequible. Bueno, ¿qué medidas concretas está impulsando el departamento para reducir ese déficit anual, que hay aproximadamente de unas 1.500 viviendas, y alcanzar el objetivo de construir pues unas 6.500 viviendas al año en Euskadi? Porque fácil no es.
No, fácil no es, pero te puedo asegurar, Koldo, que la posición del Gobierno es una posición de combate, ¿no? Y en todos los frentes. Hay que actuar en muchos frentes porque el problema es muy complejo. Hay que actuar sobre la oferta de vivienda, evidentemente, pero también hay que actuar protegiendo a la demanda. Y entonces, bueno, pues yo resumiría esta legislatura en materia de vivienda en cuatro grandes pilares, ¿no? El primero, reformas. Necesitamos hacer reformas para agilizar, abreviar, flexibilizar la gestión del suelo, que son, digamos, plazos muchas veces incompatibles con el tiempo de las personas, ¿no? Cuando les decimos que tenemos que aprobar un plan especial, un plan parcial, un proyecto de urbanización, de reparcelación, en fin, 6, 7, 8 años. Necesitamos que la tramitación de los suelos, lo que se llama urbanismo, sea más ágil. Yo creo que a lo largo de este mes de mayo, estaremos ya debatiendo en el Parlamento la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo. Esa va a ser uno de los grandes pilares de la legislatura, con múltiples medidas. Otro de los pilares está siendo claramente la innovación en la financiación público-privada de la vivienda. Hemos insistido en muchas ocasiones durante este primer año de legislatura que el Gobierno solo, las administraciones públicas solas, no podemos financiar digamos ese incremento del parque de vivienda que nos demanda la sociedad vasca, porque evidentemente lo hacemos en régimen de alquiler y se necesitan muchos recursos, y por tanto estamos ideando, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, con el Instituto de Crédito Oficial, bueno, pues un fondo social para la vivienda con el que poder apalancar bueno, pues grandes cantidades de capital privado para la construcción de vivienda protegida en alquiler. En tercer lugar, la declaración de zonas tensionadas. Esta es una gran medida para proteger también a los demandantes, es decir, proteger a los demandantes de un mercado libre del alquiler que se ha convertido en una selva, con incrementos absolutamente desproporcionados, y que necesitamos poner en cintura siempre y cuando se entiendan que son medidas que las tomamos en tanto permanezca el tensionamiento, ¿no? Y en el momento en el que desaparezca ese tensionamiento, que no es más que una gran demanda para una escasa oferta, pues poder ir levantando esas medidas excepcionales, ¿no? Pero estamos hablando de límites a los alquileres, de prórrogas extraordinarias en los contratos para dotar de mayor estabilidad a los inquilinos. Y planes trianuales, en definitiva, con los ayuntamientos asociados a esas zonas tensionadas para ver un horizonte claro de cesión de terrenos por parte de los ayuntamientos para que el Gobierno vasco pueda construir, reforma de ordenanzas para poder hacer más fácil la conversión de locales comerciales en viviendas de gran superficie que se puedan segregar, y un último apartado, estoy resumiendo mucho, de industrialización. Nada de lo que yo he estado explicando someramente ahora será posible, reformas, recursos, zonas tensionadas, si realmente no contamos con un sector de la construcción modernizado. Necesitamos llevar a cabo esa industrialización de la construcción de la que tanto se habla últimamente. El Ministerio de Vivienda ha lanzado un PERTE de la vivienda industrializada con 1.300 millones de euros. Es una gran oportunidad para el sector de la construcción en Euskadi. Y estamos hablando, en definitiva, de procesos de fabricación en pabellones industriales de viviendas, y, bueno, pues con la consiguiente ahorro de plazos, con el siguiente ahorro de huella ecológica, de riesgos laborales, en fin, con múltiples beneficios para un sector que viene lastrado en los últimos tiempos, bueno, pues por la crisis financiera, pero también por escasez de mano de obra, falta de cualificación muchas veces. Yo creo que ese es un sector, ese proceso de industrialización que está viviendo la construcción nos va a acompañar en todas las medidas que estamos adoptando.
Es cierto que ha hecho un resumen así amplio, ¿no? Una panoplia de, digamos que de actuaciones que se van a realizar. ¿Todo eso podría servir precisamente para limitar, porque hay que recordar que en el año 2024, si no recuerdo mal, el precio de la vivienda subió hasta un 8,5% aproximadamente, en líneas generales, ¿no? De media, más de un 9%. Claro, esto empieza a alejar ya pues a clases como los jóvenes o las clases medias, ¿no? ¿Hace falta, con eso sería suficiente o hacen falta otro tipo de políticas también?
Efectivamente, la crisis de vivienda a lo largo de los últimos décadas, digamos, ha habido distintas crisis de vivienda, ¿no? Lo que pasa es que si hay alguna característica que identifica la que estamos viviendo ahora, la crisis habitacional que estamos viviendo ahora, es que no afecta solo a las clases más vulnerables, que obviamente son las que más nos preocupan, sino sobre todo a las clases medias. Y eso quiere decir que tenemos obligación de hacer oferta de vivienda protegida para todos los umbrales de renta. Hay que hacer vivienda social para la demanda más baja, para la parte más baja de la demanda, pero también hay que hacer vivienda asequible, como la que hoy voy a presentar con la alcaldesa de Derio, en ese municipio para clases medias. Y hay que pensar también en tasadas que los municipios pueden hacer y que el sector privado también puede llevar a cabo, ¿no? En definitiva, un reparto de papeles entre instituciones, empresas y pues con el cual podamos llevar a cabo una oferta suficiente para todos esos umbrales de renta, porque ocurre muchas veces que hay una clase media que se pasa de ingresos a la hora de poder llegar o hacerse con una vivienda protegida, es decir, tiene unos recursos y unos sueldos que está por encima, pero a la vez no son sueldos suficientes para poder alcanzar o adquirir una vivienda bien en alquiler o bien en compra en el mercado libre, ¿no? Y ahí se genera un espacio de nadie que tenemos obligación de atender, porque estamos haciendo políticas públicas que son fundamentales ya no solamente para la cohesión social, sino son fundamentales para la competitividad económica de este país y para el Producto Interior Bruto. Es decir, que aquí se están embargando buena parte de los sueldos y de las rentas para pagar vivienda en un porcentaje que nunca antes habíamos visto. Por supuesto, se supera ampliamente el 33%, el 35%, estamos a veces superando el 50% de renta que hay que emplear para pagar los costes de la vivienda, y eso detrae recursos de otras industrias, de otros sectores económicos, que obviamente ven cómo se disminuye el consumo, ¿no?
Hablando precisamente de recursos, porque es cierto que sí, que se aprecia un interés por destinar más recursos a la vivienda protegida. ¿Pero cómo se consiguen? ¿De dónde sale toda esa financiación?
Bueno, la verdad es que en los últimos tiempos y de la mano de las reformas, en Euskadi vamos a hacer reformas, como le decía antes, muy importantes a través de la ley de medidas urgentes en materia de suelo, urbanismo y vivienda, pero también a través de un decreto que estoy empezando a tramitar desde el departamento para actualizar ayudas, prestaciones, políticas. Junto con las reformas se produce una especie también de ánimo por parte de los sectores privados, de determinados capitales que quizás no tienen un afán de remuneración muy alto, muy excesivo, y sí tienen un compromiso de permanencia a lo largo del tiempo, y es ese socio el que estamos buscando para constituir un gran fondo social de la vivienda en Euskadi, ¿no? Tenemos ya conversaciones muy avanzadas, tanto como en el Instituto de Crédito Oficial como con el Banco Europeo de Inversiones. Hoy en día hay entidades financieras, digamos, para públicas, ¿no?, que tienen el mandato por parte de los gobiernos, es el caso del ICO y es el caso del BEI, de emplear buena parte de sus recursos financieros a la vivienda en toda Europa, porque este es un problema que no lo estamos padeciendo exclusivamente en Euskadi, no es un consuelo, pero es
un problema global.
Es un problema global de muchas de las ciudades y metrópolis de Occidente, que tienen una evolución demográfica muy particular, que hace que cada vez vivan menos personas en cada domicilio, que vivamos más tiempo, y por tanto, eso, unido a un saldo migratorio positivo, nos tensiona muchísimo la demanda con una oferta que apenas se ha actualizado en los últimos tiempos, ¿no? Por tanto, hay un diagnóstico compartido en el continente de que hay que construir más vivienda, y para eso sí que se están detectando fórmulas, como digo, de financiación público-privada con el amparo de entidades públicas, como puede ser el ICO, puede ser el BEI, en este caso también el Instituto Vasco de Finanzas, el Departamento de Vivienda, con los cuales también poder atraer a otros inversores que pueden estar en la mente de todos en Euskadi, que son inversores con una componente social, con una componente de permanencia a largo plazo, con los que deberemos de hablar, con los que tendremos que pactar, pero con los que nos gustaría de realmente dar una esperanza a esas clases medias constituyendo un fondo social que nos permita incrementar mucho la inversión que ahora la administración pública por sí misma pues no alcanza a llevar a cabo.
Bueno, está claro que vivienda protegida necesitamos, eso yo creo que es un consenso generalizado, pero también yo le voy a transmitir, por ejemplo, algunas de las dudas que muchas veces los oyentes nos manifiestan cuando hablamos de estos asuntos, y es, ¿y cómo se puede impedir que esa vivienda protegida no acabe al final en el mercado libre o en el alquiler turístico?
Bueno, en Euskadi
existen esos mecanismos,
sí,
existen
claro.
Esas fórmulas de control.
En Euskadi lo tenemos resuelto desde 2003, lo que verdaderamente apena es comprobar que hay comunidades autónomas que no lo quieren certificar. Es decir, que la vivienda protegida que se hace con el dinero de todos, con mucho esfuerzo presupuestario público, permanezca siempre protegida y, por tanto, en el parque del alquiler protegido o en el de propiedad, porque antiguamente se hacían también viviendas en venta, ¿no? Pero que sean protegidas, porque el hecho de que sean protegidas significa que ese precio estará regulado. El mecanismo en los últimos 40 años que mejor ha controlado y ha contribuido a regular los precios de la vivienda libre, sin ningún lugar a dudas, es la vivienda protegida. Cuando tú introduces un número relevante de vivienda protegida en el mercado, eso afecta a los precios de la vivienda claramente. ¿Por qué? Porque estás introduciendo un parque muy, muy relevante que tiene precios regulados por la administración pública, ¿no? Ahora estamos introduciendo la zona tensionada con unos mecanismos legales que son análogos a los que tienen en otros muchos estados europeos de control de los alquileres, pero sin duda alguna, si me permites, Coldo, la expresión, lo que nos va a sacar de pobres, lo que nos va a sacar de esta situación es construir más vivienda protegida y que siempre sea protegida, que no se descalifique como pasa en Madrid, como pasa en otras comunidades autónomas, que después de haber hecho un gran esfuerzo, a los 15, 20 años se descalifica y pasan dos cosas. La primera, se despatrimonializa el parque público, que es una de las mayores infraestructuras del país, así lo consideramos en Euskadi, y además estás introduciendo un número de viviendas en el mercado libre que lo recalienta, es decir, que introduce dinámicas inflacionistas. Por tanto, en fin, yo creo que estas cosas hay que pensarlas bien. Cuando nos fijamos en modelos como el de Viena, que causan auténtica, concitan una gran adhesión en el conjunto de instituciones europeas por la audacia con la que han sabido construir un robusto parque de vivienda a lo largo de los años, pues hay que tener en cuenta que llevan 100 años construyendo vivienda. Nosotros no llevamos tantos, pero llevamos 40. Y tenemos un parque de vivienda nada desdeñable. Nos gustaría tener un parque mayor, pero desde luego somos, en relación a nuestra población, los que tenemos un parque de vivienda más amplio de toda España, ¿no? Y ese es un colchón que tenemos ahí, que estamos obligados a cuidarlo, a legarlo a las futuras generaciones en las mejores condiciones posibles y a recrecerlo, es decir, hacerlo todavía más robusto y más grande.
Por cierto, mencionaba antes los ayuntamientos y las relaciones con ellos. Es fácil convencer a un ayuntamiento de que ceda terreno, por ejemplo, teniendo en cuenta de que muchas veces para un ayuntamiento esto es una especie de patrimonio también,
sí,
con el que solventan sus problemas económicos en muchas ocasiones.
Pues hay de todo, pero diría que mayoritariamente se ha producido un cambio de tendencia también en la compresión de este problema, ¿no? Yo, desde que soy consejero de Vivienda y Agenda Urbana, vengo insistiendo en que cuando las ciudades se quieren declarar zona tensionada, tienen también que asumir un compromiso. Por decirlo de algún modo, el suelo es de los ayuntamientos y sin el suelo no se puede construir vivienda. El gobierno vasco tiene recursos para construir. Puede además hacer reformas como las que voy a hacer en materia de urbanismo y de gestión del suelo y de la vivienda. Pero sin suelo no hay donde construir vivienda. Eso yo creo que lo entiende cualquiera. Por eso nosotros les estamos pidiendo a Eudel, y yo creo que pronto alumbraremos un acuerdo con ellos, les estamos pidiendo la generosidad de repartir parte de los aprovechamientos que el actual urbanismo les concede, compartirlo con el gobierno vasco para hacer algo muy sencillo, hacer una gran reserva estratégica de suelo de país. ¿Por qué? Porque si el principal actor en construir vivienda protegida es el gobierno vasco, necesitamos ese suelo. Y lo necesitamos además para poder ofrecérselo a ese fondo social de colaboración público-privada con el que poder incrementar ostensiblemente el parque de vivienda en alquiler, ¿no? Ese es un ingrediente imprescindible. y está en manos de los ayuntamientos. Yo entiendo que durante muchos años ese es un recurso que ha servido para, en parte enjuagar los presupuestos anuales de los ayuntamientos, que yo comprendo perfectamente, también he sido concejal, pues tienen que afrontar muchas inversiones, muchos gastos a lo largo del año, y esa es una fuente de ingresos, ¿no? Pero yo creo que en las circunstancias en las que estamos, si efectivamente estamos de acuerdo en que la vivienda es un problema para la ciudadanía, los ayuntamientos tienen que, de alguna manera, facilitar ese recurso que nadie más tiene y que es el suelo y que solo ellos tienen, bueno, pues para poder dar una vía de solución a este problema. Y yo creo que poco a poco se va a abrir. Los convenios que yo estoy firmando con los ayuntamientos van todos por una cesión gratuita, y además les pedimos que no nos cobren o que nos hagan una exención del ICIO, del impuesto de construcciones, porque se considera que estamos llevando a cabo una obra de carácter social y por tanto que debe tener unas ventajas fiscales, ¿no?
Bueno, es claro que los propios ayuntamientos tienen un problema social, lógicamente. Claro, sus propios vecinos les están pidiendo, oiga, esto es un escándalo. Sí. Eso es lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que ha cambiado también la perspectiva de lo que al principio se estaba hablando de zonas tensionadas, donde parece que hay dudas, y ahora hay ayuntamientos que dicen, oiga, que por unas décimas me quedo fuera, yo también quiero entrar, ¿no?
Sí, sí. Mira, yo siempre presumo, porque creo que es como para presumir, viendo cómo está el panorama político en España, también en materia de vivienda, de que aquí las zonas tensionadas las estamos aplicando de común acuerdo con los ayuntamientos gobernados por todos los colores que tienen representación en las alcaldías, ¿no? Lo hacemos, por supuesto, con alcaldes y alcaldesas del PSE, con alcaldes y alcaldesas de Bildu y con alcaldes y alcaldesas del PNV, ¿no? Estamos ya declarando San Sebastián, Baracaldo, Irún, Lasarte Oria, Zumaia, Astigarraga, pronto vendrá Bilbao, después vendrá Vitoria, Galdacao. Bueno, son muchos municipios muy diversos, y con todos ellos hay varios elementos en común, ¿no? Primero, el reconocimiento del problema, es decir, asumen que tienen un problema de enorme tensionamiento. Dos, preparan planes que son, digamos, muy creíbles en el umbral de los próximos 3 años de recrecimiento de la oferta. Se comprometen con nombres y apellidos a cedernos suelos, se comprometen en muchos casos a tramitar modificaciones de las ordenanzas municipales. Yo ahora estoy tratando de contribuir a través de del decreto de habitabilidad que emite el Gobierno Vasco, que aprueba el Gobierno Vasco y que establece las condiciones mínimas de habitabilidad. Bueno, pues estoy tratando de flexibilizarlo para aquellos locales comerciales que quieran convertirse en viviendas, ¿no? Lo estamos haciendo con la mejor intención de que, bueno, buena parte de esas, yo creo que son 7.500 locales que podrían ser convertidos en condiciones normales, lo puedan hacer, porque eso incrementaría claramente nuestro parque de vivienda, ¿no? Pero también necesito que algunas ordenanzas municipales se modifiquen. En algunos casos, como por ejemplo, si no me equivoco, en Bilbao, las ordenanzas no permiten que se pueda acceder a una vivienda directamente desde la calle. Hace falta que se haga desde un portal. Eso complica las cosas. Hay otros ayuntamientos que no piden tal cosa. Bueno, yo he hablado con muchos colegios de arquitectos que también nos piden, en la medida de lo posible, bueno, pues que haya una cierta unificación de criterio, ¿no?, respecto a estas cosas, sabiendo que cada municipio y cada ayuntamiento pues tiene sus especificidades y a veces tienen fenómenos que necesitan tener en cuenta y actuar de manera, bueno, pues singular, ¿no? Pero en general sí que creemos que hace falta un poco, bueno, promover, facilitar, poner una cierta alfombra roja a esa conversión, porque nadie entiende que esa política de persianas bajadas, de fachadas cerradas, pues no está dando ningún beneficio, ¿no? Ni ese local cumple la función comercial para el que fue concebido, ni tampoco se le saca ningún otro provecho.
Hay un capítulo que tampoco podemos obviar, ¿no? Precisamente que es el de la vivienda vacía que tenemos ahora en muchos de nuestros municipios, ¿no? ¿Cómo convencer a los propietarios? Es cierto que tenemos una herramienta extraordinaria, pongo yo el calificativo, ahora mismo en el Gobierno Vasco, siendo el tutor precisamente, el velador de que todo funcione con normalidad, pero claro, nos encontramos con que muchos propietarios son reticentes, incluso a ponerla en el mercado, porque tienen miedo a que el inquilino acabe por no pagarles, etcétera y demás, ¿no?
Bueno, hay una estrategia integral en Euskadi frente al fenómeno de las viviendas deshabitadas, ¿no? Incluso tenemos un decreto de hace un par de años que establece cómo hay que trabajar en ese campo. Yo lo suelo resumir con una estrategia de palo y de zanahoria, y empezando por la zanahoria siempre. Es decir, hay incentivos fiscales que ahora se han mejorado en la reciente reforma fiscal que hemos acometido en Guipúzcoa, Vizcaya y Áraba, que hace que el propietario que saque su vivienda al mercado del alquiler salga todavía más beneficiado, no pague por buena parte de los ingresos que va a percibir ni un solo impuesto, pero también le va a desgravar, por ejemplo, si contrata un seguro de impagos, y va a tener una especial incentivo si lo hace a través de modelos de intermediación pública con garantía pública, como es Bizigune del Gobierno Vasco, que es un sistema, me imagino que los oyentes lo conocerán, un sistema por el cual el propietario cede al Gobierno Vasco su vivienda por del orden de 5 o 6 años y nosotros la ponemos en el alquiler protegido y somos nosotros quienes aseguramos el pago de la renta, en este caso es un canon al propietario, ¿no? De tal manera que no tiene nada que temer, la vivienda está asegurada, cobra puntualmente a primeros de mes el propietario y además le garantizamos que va a recuperar el piso en perfecto estado de revista, ¿no? Bueno, además de eso y además de los incentivos fiscales, hoy por hoy ocurre que tenemos el parque de vivienda vacía más pequeño del estado por una razón. El mercado del alquiler está tan disparado que por más miedo que pueda haber, que yo no niego que pueda haber algunos propietarios con algunos temores, realmente es muy difícil sustraerse a la tentación de poner tu piso en alquiler porque las rentas que vas a cobrar son grandes, ¿no? En último término, si una familia, un propietario, una propietaria decide que, oye, legítimamente no quiere sacar su vivienda al alquiler, la quiere tener cerrada y deshabitada, entonces también planteamos que pueda haber digamos una penalización de carácter fiscal, bien a través de un canon de vivienda vacía o bien a través del recargo del impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Del IBI, que en algunos ayuntamientos como en San Sebastián o en Rentería, pues está ya en el 150%, de tal manera que también se desincentive. Pero siempre poniendo el acento que primero estamos dando un montón de ventajas. Y esas ventajas son las que explican que hoy tengamos el parque de vivienda deshabitada más pequeño de España.
Sí, porque, a ver, también es verdad que luego tenemos pues gente vulnerable que necesita acceder a una vivienda. Es un derecho el que tenemos en Euskadi, precisamente, el tener el derecho a la vivienda. Y claro, muchas veces se encuentran con que una vez que acceden a la vivienda, pues por eso de las zonas tensionadas, por las viviendas turísticas, se encuentran con precios disparados de alquiler a los que no pueden asumir, no pueden hacer frente. Claro, ¿cómo se les protege también ante desahucios, por ejemplo, de esa manera?
Claro.
Porque aquí hay una especie de que poner una balanza, ¿no?
El mundo de la vivienda es un mundo donde ahí se cruzan muchos intereses. Lo que el gobierno vasco ni ninguna otra administración pública puede olvidar es que debe defender el interés general. Y el interés general ahora pasa por hacer accesible, digamos, el acceso a la vivienda, hacerlo en términos dignos, asequibles, porque eso puede terminar por lastrarnos económicamente, competitivamente y desde luego desde el punto de vista de la cohesión social. Y eso pasa por aplicar normativas como las que se aplican en Francia, en Alemania, en los estados nórdicos, que son políticas de protección a los inquilinos también, ¿no? Si se entiende que la vivienda es un derecho de primera necesidad, que está recogido en la Constitución, que está recogido en nuestra Ley Vasca de Vivienda como derecho subjetivo, pues algo habrá que hacer, porque aquellos que piensan que el mercado lo regula todo, quizás ya ha llegado la hora de que reconozcan que sí, pero que lo regula de una manera muy particular.
Muy desigual.
Y muy desigual, sobre todo alentando y protegiendo las rentas, digamos, de los propietarios que son legítimas. O sea, yo no me voy a abstraer del sistema capitalista en el que estamos. Por supuesto que sé que la vivienda es, además de todo esto, un activo financiero. Pero esa noción que hemos asumido todos, de la vivienda como un activo financiero, que no se comparte en algunos estados europeos. En algunos países europeos está mal vista esa manera de ver lo inmobiliario como un espacio para el negocio y la especulación. Bueno, pues nos ha traído también hasta aquí. Es decir, porque al final se habla mucho de la educación como ascensor social, pero anda que no ha sido la vivienda un ascensor social. En la medida en que nuestros padres, los míos, compraron la vivienda en Trincherpe por 1 millón de pesetas en el año 75. Se endeudaron al 17%. La pagaron en 15 años, yo creo. Bueno, cuando se vendió aquella vivienda costaba 26 millones de pesetas. Es decir, que eso fue un ascensor social en una familia de 5 hermanos. Fíjate tú, ¿no? Y eso ha pasado en Euskadi, en España, en muchas familias, ¿no? Bueno, asumámoslo, pero también pongamos medidas para que, sin menoscabo del derecho a cobrar rentas y a sacar un legítimo beneficio de un piso que tú has comprado y lo pones en alquiler, por supuesto, porque de eso también depende que el mercado del alquiler sea sano, pero los precios tengan algún mínimo de baremo y de objetivación. Porque, claro, ahora mismo lo único que se aplica a los precios es criterios de mercado. ¿Cuánto está dispuesto a pagar la demanda? La demanda está muchas veces dispuesta a pagar cualquier cosa, porque como no hay oferta, en cuanto sale un piso al mercado y sale en el portal de una inmobiliaria, vamos, vuela. Con lo cual, el precio que ponen los propietarios, pues es cualquiera.
Sí, el problema muchas veces, y ya no es un problema solamente del Departamento de Vivienda, de Agenda Urbana, que es el que preside, el que dirige, ¿no? Claro, aquí esto es transversal, porque luego hay otros como el que uno tenga un empleo estable, tenga un empleo de calidad, porque si uno entra en cualquier portal ahora mismo de alquiler, en Bilbao, por ejemplo, es que no encuentra un piso por menos de 800 euros.
Sí, sí.
Claro, si estamos hablando de que la gente está cobrando 1.300, 1.400, no puede estar dedicando lo que decía usted al principio, ¿no? Dedicando un porcentaje tan elevado, primero porque ya tiene que ir con alguien más.
Sí.
Y claro, luego estamos viendo barbaridades, ¿no? Sí. Como gente que empieza a poner en venta habitaciones, sí, ya que son auténticas locuras.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y eso afecta, desde luego, a
eso, la calidad de vida, la destroza.
A la calidad de vida de las clases medias. Y yo luego insistir mucho también en que Euskadi, que a veces hablamos de atraer talento porque tenemos sectores tecnoindustriales de muy densos en conocimiento y necesitamos atraer talento, pues muchos empresarios y empresarias ya han empezado a levantar la voz, que nunca lo habían hecho hasta ahora en esta materia de la vivienda, para advertir que hay un enorme problema con la vivienda para poder atraer talento. Pero yo sumo a eso que en Euskadi hay sectores que son muy intensivos en manos de obra, que tienen mucha importancia para nuestro futuro, como puede ser los cuidados. Siempre insisto en la misma idea de pueblos, calles y plazas vascas, de municipios vascos, donde el panorama humano son mujeres latinoamericanas, hondureñas, muchas de ellas, que cuidan de nuestros padres. Esas personas no es que estén compartiendo piso, en muchas ocasiones comparten habitación. Y la misma dignidad que queremos para nuestros padres, que, en fin, que les ponemos en manos de estas personas que las cuidan, pues yo creo que este es un país que debe aspirar a que esas personas cuidadoras también vivan con dignidad. Con dignidad, con dignidad. ¿Eh? Nada más y nada menos. Y hay otros sectores como el turismo, de personas que están trabajando sirviendo copas un domingo hasta las 2 de la mañana, que luego se tienen que viajar a transporte público, si es que lo hay, al extrarradio, a otras ciudades de fuera de las capitales, para volver a su casa. O sea, y realmente tenemos las condiciones de vida muy complicadas para ese tipo de personal.
Pues Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, gracias por compartir esta mañana con nosotros.
A vosotros, así
que tenga buen día. Es que ricasco.